Esto es una preparación para que ellos reconozcan que el que tienen no puede ser nada menos que Cristo, el Hijo de Dios. Jesús estaba enseñándole una total dependencia y confianza en Él. ¿Quién es el que dice que suplirá todo lo que nos falta? Dios. Pues Jesús le estaba mostrando su identidad, que es la gran pregunta de este mensaje. Me gustaría entrar rápidamente en materia del sermón en esta mañana. Esta mañana hemos titulado el sermón ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Y para esto, amada iglesia, les pido que me acompañen a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a estar, por fin llegamos al capítulo 9, que es el clímax de todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Y hoy vamos a cubrir el pasaje que corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 17, dice la santa palabra del Señor. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Repito, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 peces y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron. Y haciendo sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Permítame, amada iglesia, introducir este sermón, quizás trayendo un poco de contexto en el cual Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla este pasaje. Como usted recordará, en los últimos capítulos, el evangelista ha estado narrando una serie de eventos y milagros cuyo propósito principal ha sido revelar o mostrar al lector, en el contexto original sería Teófilo, ¿quién es Jesús? Él ha estado narrándonos desde el capítulo 7, continuó en el capítulo 8 y ahora en el 9, narrando eventos y milagros para llegar a un punto culminante que es contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? De hecho, primordialmente contestar la pregunta de que si en efecto Jesús era el Mesías prometido. Así que, si usted recuerda, para esto el evangelista, en el capítulo 7, nos muestra primeramente la autoridad que tiene Jesús para sanar el siervo de un centurión únicamente por el poder de su palabra. Luego, en ese mismo capítulo, el siguiente relato, el evangelista nos muestra la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte, resucitando el hijo de la viuda de Naín. En ese mismo capítulo, el evangelista resuelve la pregunta de Juan el Bautista sobre si Jesús era en efecto el Mesías esperado. Y va a terminar el capítulo 7 relatando el milagro de la mujer pecadora, mostrando la autoridad de Jesús para perdonar los pecados. En el capítulo 8, el evangelista básicamente lo que hace es incrementar la tensión de lo que está pasando y sobre todo la tensión de la identidad de Jesús. Así que cuando abre el capítulo, usted va a ver que él nos va a presentar que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza porque nos presenta el milagro de Jesús calmando la gran tempestad. Luego él nos va a mostrar que Jesús tiene autoridad sobre los poderes espirituales, mostrándonos el milagro de la liberación de los poderes de Satanás, del endemoniado gadareno. Y culmina este capítulo relatando el milagro de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, mostrando que Jesús tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. Todos estos milagros condujeron a grandes y múltiples preguntas sobre quién realmente era Jesús. Juan el Bautista, oyendo de tales cosas de sus discípulos, regresó y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otros? En la casa de Simón el fariseo, luego que Jesús a la mujer pecadora le dijera: tus pecados son perdonados, los que estaban en la mesa se asombraron y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Y los discípulos allí en la barca, luego de Jesús calmar una gran tempestad donde ellos en un momento pensaron que moriría, se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hoy nos adentramos en el capítulo 9, el cual es el punto culminante, como dije, de esta sesión, ya que todo lo que Lucas ha estado narrando va a desembocar en la confesión de Cesarea, que estudiaremos más adelante, donde Jesús reunido con sus 12 discípulos preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego de ellos, que algunos de ellos lo que alcanzaron fue balbucear la opinión general del pueblo, Jesús le da un giro inesperado a la pregunta y les dice directamente: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Fue Pedro El que iluminado por Dios dio un paso al frente y contestó esta pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, antes de llegar al clímax de esta sesión, nos quedan algunos versículos para examinar, que fuimos los que leímos en esta mañana, por lo que hoy aparece en la narrativa otro personaje, el cual también hace una pregunta sobre la identidad de Jesús. Esta vez es el malvado Herodes Antipas, quien había decapitado a Juan el Bautista y, habiendo escuchado de todos los eventos y milagros de Jesús, preguntó: ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Para responder a esta pregunta de Herodes, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar la milagrosa alimentación de 5,000 hombres. Otros evangelios dicen, sin incluir mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Un milagro cuya importancia y relevancia es de tal magnitud que es el único, aparte de la resurrección de Jesús, que se encuentra en los 4 evangelios que ocurren en Galilea. De hecho, es la alimentación de los 5,000 hombres que, en el contexto de este pasaje, prepara a los discípulos para responder la pregunta más importante. Escuche bien, la pregunta más importante que los discípulos tuvieron que responder en su vida. La pregunta que le hizo Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy? En mi oración en esta mañana, que aquellos que hemos creído seamos animados con este sermón, y aquellos que no han sido iluminados puedan entender que ese no es nada menos que Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos juntos podamos al final de este sermón responder que el único, no hay otra posibilidad, amada iglesia, que puede crear una cena donde se saciaron más de 5,000 hombres y sobraron 12 canastas, utilizando únicamente 5 panes y 2 peces, no puede ser otro sino nuestra mayor esperanza, el objeto de nuestra fe, el autor de nuestra salvación, el pan de vida y nuestro sustento: Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que vamos al punto número 1, la misión de los 12, y voy a leer los primeros 6 versículos para refrescarle otra vez lo que vamos a exponer en este primer punto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Los primeros 6 versículos de este capítulo son extremadamente importantes por varias razones. Número 1, estos versículos van a ser el punto de transición hacia un enfoque en el evangelio, y lo vamos a ver según vayamos predicando los próximos capítulos, en un mayor enfoque, debí decir, en la relación de los discípulos con Jesús. Recuerde que apenas unos versículos atrás, Jesús le había preguntado a sus discípulos que pensaban, ¿no?, que iban a naufragar y morir en medio de una tempestad: ¿dónde está vuestra fe? Por lo que era evidente que los discípulos todavía tenían una comprensión deficiente sobre la identidad de Jesús. Así que de aquí en adelante vamos a ver un énfasis mayor en la preparación de los discípulos. Y esto definitivamente era necesario, amada iglesia. Jesús necesitaba pasar tiempo a solas con sus discípulos. Era necesario que los preparara para que pudieran reconocer su plena identidad como hijo de Dios. Era necesario que Jesús los preparara para que estuvieran completamente formados para llevar la gran comisión. Así que parte de lo que cubriremos en los capítulos de aquí en adelante va a estar enfocado en esto. Ahora, también estos versículos son importantes porque aquí, en ese versículo 1 y 2 del capítulo 9, es donde va a empezar una transición de los discípulos a ser apóstoles. De discípulos a ser apóstoles. De hecho, si usted ve el versículo 1, el evangelista le llama discípulos, pero va a ver que cuando ellos regresaron, en el versículo 10, el evangelista le llama apóstoles. Así que nosotros pensamos, y es fácil pensar, que el término discípulo y apóstol son sinónimos. Eso es un error que nosotros cometemos a veces, y sin embargo, esto no es así. Un discípulo, en el griego matitis, es un aprendiz, un estudiante. Y esto era lo que habían hecho los discípulos hasta este momento. Ellos habían estado con Jesús, a sus pies, aprendiendo de sus enseñanzas y de lo que Él había hecho. Ahora bien, apóstol es algo diferente. El apóstol es uno que es enviado, alguien que ha sido comisionado y llamado por un superior, un rey, un general, para una misión específica. En los tiempos antiguos, un rey decía: bueno, yo necesito que tú vayas a esa ciudad y necesito que hables en mi nombre. Por lo tanto, los enviaba, era un enviado, eso es un apóstol. Y eso es, amada iglesia, lo que precisamente está pasando aquí. Si usted ve el versículo 1 y el versículo 2, ¿qué está pasando? Él dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y qué hizo? Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Jesús le da, Él delega su poder y autoridad sobre todos los poderes espirituales y las enfermedades a sus 12 discípulos. Fíjate que el evangelista nos ha estado llevando por un recorrido de la autoridad de Jesús sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre cualquier enfermedad. Y solamente puede delegar autoridad y poder a aquel que lo posee. Yo tengo autoridad en mi trabajo para tomar unas decisiones. Si yo me voy a ausentar, yo escribo un correo electrónico delegando esa autoridad a uno de mis empleados. El delegado o el empleado que me representa en mi ausencia tiene todo el poder y toda la autoridad que yo tengo en mi posición para tomar esas decisiones también. Así que aquí tenemos a los 12 discípulos siendo enviados con el poder y autoridad de Jesús sobre los demonios y la enfermedad para predicar el reino de Dios. ¿Y qué fueron? ¿A qué fueron enviados a predicar? El reino de Dios. Esto fue lo que Juan el Bautista proclamó como preámbulo a la llegada de Jesús. Si usted recuerda, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 3:2. Ese era el tema principal de la predicación de Jesús. ¿Qué Él dijo? Es necesario también que a otras ciudades anuncie que el evangelio, las buenas noticias de que del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Así que ellos, como enviados, como apóstoles, fue el mensaje que le fue enviado a predicar. Ahora bien, ante nosotros tenemos en esta mañana la forma en que Jesús comienza a refinar a sus discípulos para cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Piense en todas las veces durante este tiempo que sus discípulos estuvieron en esta misión, que tuvieron que predicar el reino de Dios, todas las veces que tuvieron que narrar las enseñanzas de Jesús, todas las veces que tuvieron que narrar sus milagros, durante todo este tiempo, todo esto se quedó grabado en sus mentes y los hizo capaces de poder cumplir posteriormente la gran comisión. Por lo tanto, este es el comienzo de todo. Es un versículo que, aunque corto, son bien importantes para toda la era cristiana. De hecho, el mismo Lucas, cuando comienza el libro, está hablando de ellos. Por eso es que en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, él dice, porque he tratado de poner en orden todas las historias que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron, ¿con qué? Con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Así que no podemos subestimar la importancia de esta misión para la transmisión posterior de las tradiciones evangélicas. Durante este periodo, ellos relataron una y otra vez que habían visto hacer a Jesús y le habían oído decir y que le había explicado. Ahora, meditando un poco más en el contexto del pasaje y hacia donde Lucas nos está llevando, ¿usted no cree que en esta misión también Jesús le proporcionó un tiempo suficiente para que reflexionaran y discutieran entre ellos quién era Jesús? Yo le voy a contar a alguien que este hombre tiene autoridad para calmar la tempestad, que ni aun los poderes de la naturaleza se pueden contener ante la autoridad misma del Hijo de Dios. Eso no le daría tiempo a ellos para reflexionar en la pregunta: ¿quién era ese Jesús que ellos estaban proclamando? Nosotros tenemos a los discípulos siendo aldea por aldea, pueblo por pueblo en Galilea, contando que había una mujer en el pueblo de Naín que lo había perdido todo. Ella era viuda y su único hijo había muerto. Y Jesús sale a su encuentro y tocó el féretro y el hijo de esa viuda resucitó. ¿Usted no cree que eso le dio el tiempo suficiente a los discípulos de reflexionar, de pensar quién era este Jesús al que ellos estaban predicando? De hecho, esa pregunta no solo era que ellos mismos se la hacían, con gran probabilidad, después de terminar cada uno de estos relatos que el evangelista nos ha ido trayendo desde el capítulo 7, con gran probabilidad, muchos de los que escucharon tenían que haber dicho: oye, pero ven acá, explícame, ¿quién realmente es este hombre que tú me cuentas que puede calmar la tempestad y que tú estuviste allí y que tú lo viste? ¿Quién es realmente este hombre que había un siervo de un centurión que se estaba muriendo y simplemente con su palabra él dijo: ve que está sano? Y cuando el centurión llegó, ¿estaba sano? Claro. Todo este tiempo le dio la oportunidad a los discípulos de reflexionar sobre la identidad de Jesús. De hecho, todo aquel que ha evangelizado sabe el impacto y la reflexión profunda que te lleva cada vez que un converso te hace esa pregunta y te dice: explícame bien, ¿qué es para ti ese Jesús que tú estás predicando? Les voy a contar una experiencia. Hace como 25 años atrás, hace mucho tiempo, yo era un joven, estaba comenzando mi carrera profesional, y recuerdo que yo estaba en un viaje de negocios, estaba en Japón, y estaba sentado en la mesa con un alto ejecutivo de una empresa. Y recuerdo que ese ejecutivo me ofreció una copa de vino en la comida y honestamente no recuerdo, traté de recordar cómo surgió la conversación, pero sí me acuerdo qué fue lo que pasó. Así que no sé si fue el sentido de culpabilidad porque me había dado una copa de vino o si en efecto encontré una buena oportunidad para predicar el evangelio. Pero terminé, y escuche bien, terminé hablando del milagro de las bodas de Caná a un japonés. Imagínese este jibarito contándole en inglés malo a un japonés que tampoco sabe inglés bien. Un milagro de Jesús en una cena de negocio. ¿Sabe que cuando, parece una broma, pero no es una broma, usted sabe que cuando yo terminé de hablar, él me miró fijamente y él me dijo, ¿pero Jesús trabaja contigo en una empresa de vinos? Parece un chiste, pero no es, amado. ¿Usted sabe lo impactante que fue para mí saber que el hombre que yo tenía de frente jamás, jamás? Esto fue hace mucho tiempo. Todavía el internet, yo traté de recordar esto para dar un dato certero, pero yo estaba recién casado con Luz María y recuerdo que nosotros no teníamos internet en nuestra casa, así que posiblemente el internet no estaba como ahora. Yo tenía de frente realmente una persona que nunca había escuchado hablar de Jesús. Eso cambió totalmente el tono de la cena. El resto de la cena yo la pasé tratando de defender quién era Jesús para mí. Y ahorita yo le dije que la pregunta a donde nos va a llevar el evangelista es cuando Jesús va a virar la pregunta y le va a hacer directamente a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién creen que yo soy? Y aquí tenemos a Herodes preguntándose la pregunta más importante de su vida. ¿Quién es este de que yo oigo tales cosas? Y al terminar esa cena yo tenía dos opciones. O me afirmaba realmente que Cristo era y es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es 100% hombre, es 100% Dios. Y créeme que la conversación se volvió así de seria. O yo cedía a la explicación que él me estaba dando. Que ese hombre al que yo le estaba hablando era un sabio más. Y me dio una lista de sabios japoneses que posiblemente, según él, podían haber hecho cosas similares a lo que yo le estaba explicando. Por lo tanto, eso fue para mí un life change moment en puertorriqueño, un evento que cambió mi vida para siempre, amado. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. Los próximos versículos son sorprendentes también. ¿Por qué? Porque Jesús, luego de comisionarlos, pasa a darle instrucciones específicas de cómo iban a ejecutar esta misión. Y escuche bien, lea. No tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salí. ¿Es en serio? Yo me imagino a los discípulos escuchando estas instrucciones y diciendo en la mente, ¿es en serio? Tú me estás enviando a mí a predicar por todo Galilea y literalmente me estás diciendo, no te lleves nada, no te lleves comida, no lleves dinero y vas a dormir donde te coja la noche. Seamos honestos, amada iglesia, seamos honestos. En todos los idiomas y todas las traducciones de la Biblia, porque las busqué a ver cómo lo traducía, estos versículos tú los lees Y la traducción es que esto es una locura. Tú me estás enviando a mí a predicar el reino de Dios y me estás diciendo, by the way, no quiero que te lleves nada de lo que tú tienes. De hecho, no vas a llevar alimento. De hecho, no vas a llevar dinero. Y tú te vas a quedar donde te coja la noche, donde alguien te ofrezca hospitalidad. Amado, esto no hace sentido a menos que tú seas enviado por el mismo Dios que el apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dice, Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquellos que desean encontrar contradicciones en la Biblia, tratan de buscar porciones paralelas de este pasaje. Y voy, mira, aquí dice una túnica, aquí dice dos túnicas. Amados, la persona que hace esto, por favor, no ha entendido lo que realmente significan esas instrucciones. Esto es una preparación para que ellos reconozcan que el que tienen al lado, el que han aprendido todo este tiempo, no puede ser nada menos que Cristo, el Hijo de Dios. Jesús estaba enseñándole una total dependencia y confianza en Él. ¿Quién es el que dice que suplirá todo lo que nos falta? Dios. Pues Jesús le estaba mostrando su identidad, que es la gran pregunta de este mensaje. Las instrucciones de Jesús eran otra razón más, para que los discípulos en sus tiempos de reflexión pensaran, ¿quién era este que podía proveer todo para que nada le faltase? Y no podía ser nadie más sino que el Mesías prometido. Yo me imagino a Pedro, como muchas veces yo lo he hecho, y yo sé que muchos de ustedes también, acostado en las noches pensando, vamos a ver mañana cómo nos va la cosa. En este momento no hay nada. Mañana vamos a ver cómo va a ir la cosa. Pero a la misma vez, reflexionando en quién había creído, como lo he hecho yo, pero más ellos que lo habían visto, habían estado con él. Este mismo Pedro fue el que le escuchó en el Sermón del Monte decir, no te afanes por tu vida. No te afanes por lo que vas de comer, por lo que tienes que beber, ni por vuestro cuerpo. No te afanes por lo que tienes para vestir. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Estos son los mismos discípulos que habían escuchado al maestro en el sermón del monte decir, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no cosen, no hilan. Pero quiero decirle que ni a un Salomón en toda su gloria y todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Ese es el sentido de lo que Jesús le había mandado hacer. Que confiaran completamente en un Dios que los suplirá todo. Esa sección del Sermón del Monte dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas se nos van a hacer añadida. ¿Cuántos adoran y glorifican el nombre del Señor? ¿Quién es este que tú has escuchado tales cosas. Porque venimos de septiembre predicando el Evangelio de Lucas, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Y hoy se nos pregunta, ¿quién es este que tú has escuchado todas estas cosas? Amada iglesia, no hay otra respuesta que no sea Cristo nuestro Salvador. Finalmente le da una instrucción adicional. Y dondequiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Explicando rápidamente, porque acabo de ver el reloj y sé que va avanzando. La mayoría de los comentaristas concuerda que esto es una idea con la que los discípulos ya estaban familiarizados. Si usted recuerda, en la zarza ardiente, cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dice? Moisés, quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas, santo es. Hasta el día de hoy, ¿cómo se conoce Israel? Como la tierra santa. Básicamente esta era la idea. Cuando el judío tenía que salir de las fronteras, estaba entrando a una tierra que no era santa, era una tierra como que pagana. Por lo tanto, cuando ellos regresaban, antes de cruzar la frontera desde la tierra pagana hacia Israel nuevamente, ¿qué hacían? Se sacudían los polvos del pie. ¿Para qué? Para no contaminar la tierra santa. Básicamente eso es la idea de que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ahora, en el sentido más radical, aquí hay algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba enviando a sus discípulos a tierras paganas. ¿A dónde estaba enviando Jesús a sus discípulos? A Galilea, a pueblos y aldeas dentro del pueblo de Dios. Así que las implicaciones de estas instrucciones son importantes, porque lo que significaba era que si alguien rechazaba a los apóstoles, era equivalente a rechazar a Jesús mismo. Si ellos no lo recibieran, no me estaban recibiendo a mí. Y si se acuerdan, Jesús claramente dijo que si rechazaba sus palabras, ¿a quién estaba rechazando? Al Padre. Jesús es el mayor y gran apóstol, porque fue Dios el que lo envió. Por lo tanto, que literalmente, yo quiero que usted entienda, amada iglesia, Jesús lo que le está diciendo, lo que está implicando cuando dice esto, es que cualquiera que rechazara a los apóstoles y el mensaje de Dios allí mismo, en la tierra santa, lo estaba rechazando a él y por consiguiente a Dios. Así que esa aldea, pueblo o persona era literalmente ¿qué? Pagano. Y esto es importante porque hay personas allá afuera, y yo sé que usted conoce a personas así, familiares, amigos de trabajo, que quieren tomar la Biblia como si fuera un menú donde yo puedo escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. Sí, porque yo he escuchado personas que aman los evangelios. Ah, no, Jesús es amor, y eso es una verdad. E idealizan el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, lo idealizan. Ah, pero hablaré del pastor, del apóstol Pablo. Feminista. El apóstol Pablo. ¿Es machista? Que el apóstol Pablo escribió que yo me tengo que someter a las autoridades. Eso no es para mí. Que en Efesios el apóstol Pablo escribió de los deberes de los esposos y las esposas, de los roles del hombre y la mujer. Eso no es para mí. Le quiero decir algo, amado, amigo que me escucha en esta mañana. No existe tal cosa como aceptar a Jesús y rechazar la autoridad de los apóstoles. Si rechazas a Pablo, amiga que me escuchas, rechazas a Jesús, rechazas a Jesús, rechazas al Padre que lo envió. Así de fácil. Eso es lo que está implicado en estos versículos. Así que los discípulos salen a cumplir su misión, se comienza a predicar el reino de Dios en Galilea, las noticias de lo que ellos estaban haciendo empiezan a esparcirse, los milagros y las enseñanzas de Jesús de igual forma comienzan a alcanzar y más personas, el pueblo empieza a hilvanar teorías sobre la identidad de Jesús, por lo que Lucas va a ser un interludio para volver a replantear el tema principal de esta ascensión. Y esta vez lo hace utilizando a un personaje extremadamente malvado, Herodes, del cual se dice que escuchando todas las cosas que Jesús había hecho, se quedó perplejo. En puertorriqueño se quedó en shock. Porque unos decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros decían que era Elías y otros decían que un profeta antiguo había resucitado. Así que este interludio va a servir también para informar. Recuerde que esto es un tratado al recipiente original, a Teófilo, que cuando lo escuchara iba a decir, Juan el Bautista murió. De hecho, le va a decir o le va a informar de la muerte de Juan el Bautista y el responsable. Porque el evangelista registra cómo este hombre fríamente descartó una de las posibilidades. ¿Y cómo lo hizo? Espérate. ¿Qué es esto? Yo estoy en shock. ¿Qué tú me dices? Bueno, Juan el Bautista no puede ser. ¿Por qué? Porque yo lo decapité. Así de fríamente él hizo este análisis. Él dijo, bueno, de las opciones que está diciendo el pueblo ahí, Juan el Bautista no puede ser, porque ese yo lo maté. Sin ningún remordimiento o arrepentimiento, él afirmó, él no puede ser porque yo le hice decapitar. Y acto después, él se pregunta, ¿quién pues es este del que oigo tales cosas? Así que Lucas, como ha estado haciendo en esta sección, no va a registrar la contestación a esta pregunta. Sin embargo, nos da algo mejor. Porque de manera extraordinaria va a colocar el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres como el milagro que va a preparar a los discípulos finalmente a contestar la pregunta más importante de sus vidas. Y como reflexión a nosotros, a los lectores, a Teófilo, y estamos incluidos tú y yo en esta mañana, ¿quién es este de que hemos oído tales cosas? Punto número 2, el milagro de la alimentación de los 5,000. Fíjese, como le dije ahorita, él cambia el término, versículo 10, vuelto los apóstoles, le contaron que todo lo que había hecho. Así que después de la pregunta de Herodes acerca de Jesús, Lucas lo que va a hacer es registrar el regreso, ya como le dije, de los apóstoles, y nos dice, que es algo que ya le había adelantado, que Jesús tomándole, ¿qué hizo? Se retiró aparte a un lugar desértico o a un desierto de la ciudad llamada Bethsaida. ¿Por qué? Porque claramente Jesús necesitaba un tiempo a solas con ellos para poder reflexionar sobre lo que Dios había hecho en esta primera misión. ¿Pero qué pasó? Jesús no puede escapar de las multitudes que le persiguen. Si seguimos la línea, que hemos la línea melódica del pasaje, ¿qué estaba pasando en el pueblo? Que estaban haciéndose preguntas. Por lo tanto, tenemos que suponer que los rumores de que Jesús era Elías o Juan o uno de los profetas seguían aumentando y aumentando. Así que cuando la gente se enteró que Jesús estaba retirado con sus discípulos, una gran multitud, obviamente contaron los hombres y eran ¿cuántos? 5,000, pero se estima que pudieron llegar a ser hasta 20,000. Llega a donde estaba Jesús para verle. Nuevamente la respuesta de Jesús es sorprendente. Porque en lugar de cuestionar, ¿y ustedes qué hacen aquí? Imagínate usted sacar un tiempo a solas con la gente que tú estás trabajando, que amas, que quieres enseñarle, y de momento llega la familia, el tío, la abuela. Él no le preguntó qué hacían allí. Él no le preguntó quién los había invitado. Él no los ignoró o los trató mal. Él tuvo compasión de ellos. Así que la palabra dice que los recibió, les predicó que el reino de Dios, ¿y qué hizo? Sanó a los que estaban necesitados, a los que necesitaban ser curados. Los discípulos todavía tenían un largo camino por recorrer. Y a diferencia de la mayoría de las historias de milagros, en este específico no hay descripción de la reacción de la gente. Porque este milagro estaba destinado principalmente ¿a qué? A los mismos discípulos. Ahora bien, no comentamos el error de romantizar el diálogo de este pasaje. Porque cuando empezó a caer la noche, los discípulos le dieron a Jesús una orden seca. Dice la palabra que dijeron: despide a la gente para que se vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desértico. Amada iglesia, esto es una orden seca. Esto literalmente es como que aquí no hubo señor. Antes de esto, cuando los discípulos se enfrentaban a Jesús, usted sabe que hubo diálogos como que señor, maestro. No, ellos llegaron de la misión empoderados. Literalmente le están diciendo: hey, despide a la gente tajante. Es tarde, la gente está hambrienta, esto no da para más nada, que cada cual arranque para su casa, se busque alimento, porque aquí lo que hay es desierto. Como si Jesús no supiera esto. Los discípulos cometieron el error que todos nosotros cometemos diariamente: darle órdenes a Dios y brindarle información que Él ya sabe. Señor, sácame este jefe ya, que no lo soporto. Así de seco, hay muchas oraciones de nosotros. Yo las he hecho también. Señor, si en 3 meses este hombre o esta mujer no cambia, o te lo lleva o yo me voy. Pero esto no da para más nada. Como si nosotros pudiéramos mandar a Dios. Ahora, la respuesta de Jesús es espectacular. Ellos dicen: esto se acabó. Manda a todo el mundo para su casa. Aquí lo que hay es hambre. Vamos, Jesús. Y Jesús le dice: hey, denle ustedes de comer. Ustedes no fueron los que unos versículos atrás fueron a predicar aldea por aldea sin dinero, sin comida, sin nada, dependiendo totalmente de Dios. todavía tenían problemas de entender enfrente de quién estaban. Esa pregunta o esa respuesta de Jesús fue fuerte. Fue un llamado a reflexionar. Ajá, hay hambre, la gente tiene hambre. Denle ustedes de comer. No podemos pasar por alto la respuesta irónica que todavía los discípulos le dan a esa instrucción de Jesús. No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser, imagínense, no romantice este diálogo, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta gran multitud. Por los pasajes paralelos, específicamente Juan, sabemos que ya los discípulos habían hecho inventario. Se está haciendo tarde, aquí la gente está hambrienta, vamos a ver, ¿quién trajo comida? ¿Quién trajo comida? Y Juan nos dice que un niño tenía que 5 panes y 2 peces. Por lo tanto, esa respuesta que ellos le están dando es bien irónica. Leemos la Biblia y como no le ponemos quizás entonación, a veces lo hacemos erróneamente y a veces donde tenemos que ponérsela, no se la ponemos. Literalmente, ellos lo que le están diciendo es, bueno, lo que hay es un nene que tiene una meriendita. Eso es lo que hay. O tú quieres que vayamos a comprar comida para 20,000 personas. Tú me dices. Pero nos reímos, pero nosotros hacemos eso mismo. Nosotros hacemos eso mismo, amada iglesia. Ponemos a escoger a Dios entre las opciones que yo tengo para que Él reconozca que mi opción es mejor que la de Él. Porque usted no cree que eso era lo que querían los discípulos. Jesús le dice, denle de comer. Y ellos le dicen, bueno, tú me dices, hay un niño que tiene un niño de 20,000 personas, una meriendita, o nos vamos a comprar comida para toda esta gente. Como para que acepta mandar la gente para su casa. Aquí no hay otra opción. Error, amado. Nosotros le servimos a un Dios soberano que sabe cuál es la mejor opción para ti y para mí. Los discípulos todavía no habían entendido quién era el Jesús de que oían tales cosas. Pero Jesús estaba a punto de revelarse una vez más. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 a 50. Fíjese que Él no lo hizo. ¿Qué hizo? Los mandó a ellos. Ya ellos están en un discipulado extremo, preparándolo para lo que venía. Ya mismo viene el punto culminante de esta sesión. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Por lo tanto, ante la ironía de lo que ellos estaban tratando de hacer, Jesús le dice, vamos, hagan sentar la gente de 50 en 50, tal como nos hace a nosotros mismos. Porque no es lo que tú y yo queramos, es lo que Él ya ha determinado. Así que, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. ¿Y qué pasó? Comieron todos. Y no fue que comieron todos, es que se saciaron. Dios va a suplir, amada iglesia, todo lo que nos falta. Abundantemente lo que necesitamos. No lo que tú quieres, ni lo que yo quiero, porque creemos que es mejor, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos. ¿Y cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas? 12. Una para cada discípulo. 12 cestas sobraron para enseñarle a cada uno de ellos que a ellos le servían a nada más y nada menos que a Cristo, el Hijo del Dios viviente. 100% hombre, 100% Dios, autor de nuestra salvación. Después de este milagro, ya los discípulos estaban preparados para contestar la pregunta más importante de su vida. Punto número 3 y termino. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Herodes quedó perplejo ante lo que escuchó sobre Jesús y ante los rumores del pueblo que no podían ponerse de acuerdo en cuanto a la identidad de Jesús. Por lo que formuló una gran pregunta: ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y esa pregunta también es para todos los que hemos oído este mensaje en esta mañana. Yo me la hice, amada iglesia, cuando lo estaba escribiendo. Para fundamentar la contestación, el evangelista fue elaborando una lista desde el capítulo 7, en la cual nos va mostrando que realmente Él es el Hijo de Dios. Y aquí en este pasaje va a añadir 3 más. Número 1, Jesús no solo tenía la autoridad y el poder para echar demonios y curar enfermos, sino que la delegó a los apóstoles, acto, y escúcheme bien, acto, porque lo voy a repetir varias veces, que la única manera, o de la única manera que se podía hacer, era porque en efecto Jesús era el Mesías prometido. El único que podía hacer esto era Dios. Cuando Moisés fue enviado a Egipto, él preguntó el nombre de la persona que lo había enviado y por el cual él iba a hablar. ¿Cuál fue la contestación de Dios? Yo soy el que soy. Así que si Jesús tiene autoridad para echar demonios y para curar enfermedades y la delegó a los apóstoles, amados, Jesús tiene que ser Dios. Nos dio otra razón más. Jesús alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Como le dije, se estima que fueron 20,000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces. Acto que de la única manera que él podía hacerlo era ¿por qué? Porque en efecto era el Mesías prometido. El único que puede hacer esto es Dios. Usted sabe todo el proceso que conlleva elaborar pan. O se ha puesto a pensar en el ciclo de crecimiento de un pez. 40,000 peces. Bueno, más porque las 12 cestas, más o menos. ¿No fue Dios el que dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y vio Dios que era bueno? Y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares. Jesús tenía que ser Dios. Finalmente nos da una razón más. Jesús los envió a predicar el reino de Dios por toda la región de Galilea, con instrucciones de no llevar nada, no llevar pan, no llevar dinero, hospedarse donde lo recibieran. Acto que de la única manera que hace sentido era que el que lo enviara iba a suplir todo lo que faltara. Y eso, lo único que puede hacer eso es Dios. Dios es el único que puede suplir todo lo que tú necesitas física y espiritualmente. En un pasaje paralelo de este mismo evento, el apóstol Juan narra que luego del milagro la multitud vino a buscarlo, pero no por la enseñanza, vino a saciar su hambre física. Imagínense, le dio un banquete al otro día. Venga, el desayuno también. Jesús le amonestó y le dijo unas palabras que nos muestra que no solo Él suplirá nuestras necesidades físicas, de hecho, estas eran las menos importantes, sino que Él es el único que puede suplir nuestra mayor y gran necesidad, nuestra necesidad de un Salvador. Es por eso que en este pasaje, en el mismo pasaje paralelo, Juan registra que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora bien, amada iglesia, ¿quién es este de que hemos oído tales cosas? No puede ser otro que no sea Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, amén y amén. No quisiera terminar con un escrito que se escribió unos 300 años después del nacimiento de Cristo, el Credo de los Apóstoles, el cual resume las creencias cristianas fundamentales que estos hombres enseñaron de aldea en aldea, pueblo tras pueblo, nación tras nación, cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Y en este credo se recoge claramente lo que los apóstoles creían sobre la identidad de Jesús. Y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció por el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. A ese Cristo sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.